Y comenzamos con esta tertulia de martes con varios retornos. Bienvenidos. Oscar Andrade, secretario general del ZUNCA.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alfonso?
Feliz año para todos.
Y precandidato feliz. Presidencial
de
Frente Amplio.
A pesar del seguro, completo.
A pesar del seguro, Miguel, que me mató en la columna.
¿Sería el tapado? No sé. Miguel Manzi, doctor en Derecho y Ciencias Sociales. Bienvenido día, también, Miguel. Quemadito, tostadito.
Con la opinión pública.
Además. Y Robert Parrado, licenciado en Seguridad Pública, psicólogo. Perito judicial que ya ha estado también aquí con nosotros. Gracias por...
Un gusto estar con ustedes.
Hoy nos mueve un tema que, bueno, en primera instancia parece un tema muy positivo. Habrá que ver el resultado, ¿verdad? En los próximos días va a comenzar el traslado de más de 1.800 presos a la unidad 1 de Punta Rieles, la primera, y ahí puede empezar la polémica o no, la primera cárcel construida bajo el régimen de participación público-privada. Para esto el Ministerio del Interior dispuso un inusual operativo de seguridad, porque claro, trasladar a casi 2.000 presos desde distintos lugares no es fácil. Es la primera obra del país construida bajo esta modalidad, donde la empresa se encargará del mantenimiento de la infraestructura, de los equipos y sistemas de seguridad, de los equipos estándar, alimentación, lavandería, limpieza, control de plagas, etc. Por supuesto que el Ministerio del Interior se reserva las tareas de seguridad, salud y actividad socioeducativa. La idea es conversar sobre esto. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo están viendo? Oscar, ¿cómo lo ves vos?
¿Qué tal? Bueno, hay varias puntas. La lógica de las PPP, que es una lógica que le ha costado pila desarrollarse. De hecho, cuando se hace el anuncio de inversión en infraestructura, estaba previsto que de los 12.000 millones de dólares, un tercio de la inversión fuera en esta modalidad y es la modalidad que ha tenido menos desarrollo. Hay déficit en ambas. Nosotros hicimos un seguimiento hasta octubre del año pasado y había en el entorno de 3.000 y algo millones de dólares invertidos en infraestructura, lo que para el periodo tendría que haber un incremento muy importante a considerar en esta rendición de cuentas para atender demanda de obra pública. Y otro es el tema del sistema penitenciario, que es una de las puntas a atender en los temas de seguridad, que implica el hacinamiento como uno de los desafíos, pero no solo, ¿no? Implica el hacinamiento, implica los planes de organización, implica los programas socioeducativos, implica que empecemos a respetar la Constitución. O sea, la Constitución dice claramente que las cárceles en ningún momento se transformarán en un centro de hostigamiento y bueno, en realidad todos sabemos, o sea, siempre se precisa investigar. Pero la circunstancia de los establecimientos penitenciarios, lejos de ser un centro de rehabilitación, también ha sido un centro que profundiza los niveles de violencia, degradación y demás, en datos que bueno, tuvimos posibilidad acá mismo de analizar el informe del comisionado Petit. A mí uno de los que me quedó más relevante es que si de cada 10 mujeres que están presas, 9 vienen sufriendo violencia sexual desde niñas, es que tenemos un drama para abordar con mucha más complejidad que el... Pero en principio es una buena noticia. Yo conozco la cárcel, pues, atendimos sindicalmente la obra, tuvimos ahí cerca de fin de año. Claramente que podría haber variantes que pudieran hacerla mejor. El planteo que hace Petit de centros menores, el problema es que no estaba abierta esa posibilidad de centros menores en esta forma de participación de PPP. Entonces tenés la discusión de el hacinamiento es una realidad, tenés una alternativa posible y otras que serían las ideales para lo que no tenés financiamiento. Entonces ahí se cruzan circunstancias donde después está el arte de tener que elegir, ¿no?
Robert Parrado, el especialista aquí. ¿Cómo ves esto? ¿Cómo ves sobre todo la experiencia de participación público-privada, ¿no?
A mí me parece, digo, una buena idea, comparto con Oscar el tema de que las cárceles hay que prestar la atención porque tienen que ver con el tema seguridad pública, sin duda.
Yo creo que la recuperación, ¿no?
Claro, o sea, ahí es donde tenés el gran debe a nivel nacional, digo, ¿no? Esto no va a variar, y por mensajes que ya dio el Poder Ejecutivo a través del Ministerio del Interior. Por ejemplo, se le consultó a los presos quienes querían ir. Se ve que fueron conversando y le fueron preguntando, bueno, ¿a ustedes les gustaría ir para allá? No, eso requiere evaluaciones serias porque vas a empezar con una cárcel nueva, entre comillas, modelo. Vos tenés que tener un determinado perfil de población objetivo que se va a instalar allí que cumpla adecuadamente con estándares mínimos como para poder sostener ese proyecto, que además para el Estado uruguayo es mucha plata. O sea, realmente es una inversión de mucho nivel. Oscar planteaba el tema de los centros menores. Digo, me alegra que Petit haya recogido la propuesta nuestra de las microcárceles, pero pensar en microcárceles, estuvimos en Brasil hace poco y fuimos a ver cárceles pequeñas autogestionadas por los presos. Muy loco todavía para Uruguay, ¿no? Pero hace 45 años que lo hacen en Brasil. Cuando digo autogestionadas, sin policía. Los presos son los que te abren y te cierran las puertas hasta la de ingreso a la cárcel. Para que veas, digo, la diversidad de modelos que podés encontrar en el mundo y las posibilidades. Pero yo insisto en que tenés que, para hacer rehabilitación, tenemos que trabajar en la génesis del delito y por qué llegaste a esa instancia carcelaria. Podríamos trabajar violencia doméstica, abuso sexual, el perfil de los homicidas, estudiar a fondo. Esto va a ser pan para hoy, hambre para mañana, porque en Uruguay también ha habido cárceles modelo que hoy son las cárceles que tenemos. Esto hoy soluciona una puntita del hacinamiento, pero no mucho más. Y además...
comienzo requieren las cosas.
Claro, sí, bienvenido, pero ya hubo comienzos, ¿eh? Lo que pasa es que nosotros tendemos a olvidarnos de historias, digo, que se repiten, digo, después se dan como refritos. Hoy escuché, no sé en qué emisora, el Ministerio ya modificó lo de los traslados, porque los va a hacer aleatorios en algún momento, pero sin embargo la noticia fue que lo iba a hacer y que lo hacía ahora nomás, en verano, plena época de turismo, donde tenemos un despliegue territorial de los policías ocupados en mil tareas, vamos a trasladar presos por las rutas nacionales para llevarlos a esta nueva cárcel. No, capaz que venga a hacerlo en invierno. Digo, son pequeños detalles que no nos pueden pasar, que habla de la gestión.
Si no entendí mal, tú lo que decís es que se debió haber seleccionado de otra manera y no por la simple voluntad del preso decirle...
Sí, gente que dijo que no y gente que dijo que sí. Y hoy por hoy no tenemos dentro de las cárceles alta especialización. Con los operadores no le fue bien. Tengo noticias hace bien poco, porque me tocó intervenir en algunos casos, donde personal que había sido seleccionado para ingresar a Montevideo, Canelones, San José, zona metropolitana, por decisión ministerial, terminaron en cárceles. Habiendo sido seleccionados para otra cosa, formados para otra cosa, terminan en el Instituto Nacional de Rehabilitación.
Miguel Manzi, posvacaciones.
No, señor, estamos por la mitad. Nada de posvacaciones.
Bueno, no.
Aguante.
Vine porque son amigos, dice.
Post primera quincena. Digámoslo.
Ahora estamos mejor. Yo estoy parcialmente de acuerdo con los dos distinguidos coordinadores del día de hoy. Creo que el verano le viene haciendo muy bien a Andrade, que está a favor de los PPP y todo, estamos barro, venimos bien. Respecto a lo que dice Robert, también, es verdad, yo me inclino con Alfonso en ver el medio vaso lleno. Me alegro mucho de que esté ocurriendo esta experiencia, naturalmente y seguramente, porque este gobierno es muy turro y este ministerio es muy turro. Haya dificultades en la implantación del modelo y muy probablemente lo veremos con el curso del tiempo, ojalá no sea así, pero muy probablemente también el modelo se deteriore por defectos de la gestión pública, pero está para probarse la gestión privada en lo que le toca, básicamente la hotelería y el mantenimiento del edificio. Entonces me parece una experiencia de lo más interesante si cumple con el objetivo que señalaba Oscar primero y Robert después, y vos también, que es que las cárceles sean un espacio de rehabilitación para la reinserción del preso en la sociedad, en la comunidad. Por ahí, como citaba Oscar, este tema ya lo abordamos cuando Juan Miguel Petit presentó su informe del estado de las cárceles de este año. Por ahí había leído que la cárcel tiene que incorporarse a un continuo, comunidad, reclusión, rehabilitación, comunidad, que sea parte de un ciclo virtuoso.
Sí, son casi como posgrado en el delito, ¿no?
Hoy día son exactamente eso, ¿no? Escuelas de delincuentes. Anotaciones. Yo creo que ya hice este cuento en esta rueda. Cuando, después de haber ganado el primer gobierno del Frente Amplio, un día me encuentro, pero antes de asumir, mi madre estaba internada, mi madre ya está muerta, mi madre estaba internada en el CASMU y tuve que ir a sacarle unos remedios. Y me encuentro en la fila, siendo en la fila para los remedios, con José Díaz, a la sazón habiendo sido ya...
ministro.
Ministro
designado.
Designado, pero no todavía en funciones porque estábamos precisamente en el interregno. Y lo que hace José, con quien yo tuve el placer de ser compañero de cámara en la primera legislatura, un tipo fantástico. Hacete, felicito, ministro, vamos arriba con todo. Sí, tenemos un gran problema. El primer problema que tenemos es los derechos humanos de los presos. Me acuerdo clarito que cuando dijo que estaba afligido por eso y que era, a su juicio, la primera tarea que tenía que encarar. Una vez escuchado esto, inmediatamente me callé porque yo pensé que esa no era la primera tarea que tenía que encarar, pero naturalmente no tenía por qué decirse la ministra a quien quería felicitar. Pero digo, hoy, 13 años después, estamos viendo que se empieza a recorrer un camino que ojalá dé el resultado esperado. Pero tras 13 años de administraciones Frente Amplistas, 8 de las cuales el tema de seguridad bajó este señor Bonomi, que claramente es un incapaz para esta tarea. Entonces digo, ese me parece el sino, sin G, el sino del gobierno Frente Amplista, de las 3 administraciones Frente Amplistas. La pérdida de tiempo, la pérdida de oportunidad, las turradas, las cosas mal hechas. Ojalá esto salga bien, porque el problema de la seguridad es uno de los problemas que más aflige, que más nos aflige a todos, que corta todo, transversal, horizontal, verticalmente, a toda la sociedad.
Bueno, había empezado ahí en un acuerdo con Oscar, después seguramente hizo un comentario que no le gustó tanto.
El Miguel va a una referencia que es la de la década perdida. O sea, y entonces intenta recortar la realidad para meterla dentro de la década perdida siempre. O sea, opine de lo que opine, deriva ahí. Yo creo que no hay duda que la situación...
La situación
del drama. Primero que nosotros la opinión que tuvimos como sindicato de las PPP es la misma que tuvimos cuando se votaron, ¿no? Pasa que como vos tratás de reducir la opinión sindical a la opinión partidaria, no entendés cuando la opinión sindical tiene diferencia.
Recordanos cuál era la opinión.
A favor. ¿Eh? A favor, la opinión que tuvo el sindicato nuestro fue a favor, como fue a favor del puente Colonia-Buenos Aires. Ahora, después se les genera un escándalo porque tiene que llevar esa realidad. La realidad es que está supeditada a la realidad sindical, la partidaria, y los conflictos no los entiende. Pero es un problema de la matriz de pensamiento, o sea, le choca con la matriz de pensamiento. Pero más allá de eso, que es un escándalo que va a resolver en su cabeza alguna vez Miguel, a lo que voy es a otra cosa. No hay duda que la situación en la que estaba socialmente el Uruguay hace 10 años, que era uno de los componentes más duros para pensar la seguridad, porque generaciones enteras de gurises en la situación de más extrema pobreza es uno de los principales dramas de país, de ruptura. La situación que teníamos hace 12 años de la policía era escandalosa desde el punto de vista de lo mal pago, desde el punto de vista de lo mal... O sea, el conjunto de componentes para atender la seguridad, todos, desde los componentes sociales que terminan generando la fractura social, la crisis urbana, era más dramático. Ahora, en ninguna parte de América Latina donde la violencia es creciente se resuelve la seguridad con pronto, listo y ya, apretando un botón. Y tal es así que todos los indicadores de violencia y de criminalidad en todas las gestiones de gobierno de la dictadura para acá han tenido una lógica de incremento. Cuando el Partido Colorado gobernó del 85 al 90, incrementaron las rapiñas, incrementaron las... Cuando después gobernó la calle del 90 al 95, tanto es así que hay una nota muy muy comentada de Sanguinetti cuando dice el país tocó fondo en materia de seguridad en el año 94, vuelve a gobernar Sanguinetti y se incrementa nuevamente la... O sea, lo primero que no tenemos que hacer con este tema es subestimarlo, porque queremos vender algo de que es apretando un botón resolvemos problemas de una complejidad muy dura. Y merece, y más con un distinguido contertulio como Miguel, con la capacidad que tiene, otra profundidad al debate que las consignas y los eslóganes partidarios del renuncia a Bonomi, ¿no?
Bueno, vamos a escuchar al especialista de vuelta, Robert Parrado.
Yo creo que, administrar la gestión de seguridad, obviamente, que tiene que ver, y va más allá del Olimpo, ¿no? O sea, el Olimpo es el poder político, hoy el Olimpo ni siquiera están, los dioses no están en el Olimpo, están de vacaciones, además. Estos son temas que nos pegan a los mortales, y cuando los mortales tenemos la capacidad de haberlo vivido, como dice el refrán, para poderlo contar, o sea, saber lo que es una cárcel por dentro, saber lo que lleva una persona detenida, tener que enfrentar delincuentes, vivirlo de la manera que a uno de repente le tocó vivirlo por haber estado en la estructura del Ministerio del Interior 31 años, uno puede valorar incluso la gestión. A mí me tocó vivir todos los gobiernos y puedo tener opinión de todos los ministros. Hoy a la distancia, yo que tuve la suerte de trabajar con Farupa 2 años, en la primera administración del Frente, puedo decir que Díaz, pese a esa situación que bien planteaba Miguel, debe haber sido el mejor ministro del Frente Amplio. Sin duda, ¿eh? por su don de persona, por su don de gente, gran digo, tipo. Sin duda. Fabuloso. Un gran tipo, gran tipo, con una experiencia acumulada que se podrá compartir o no, pero va más allá de eso. Ahora, cuando lo vemos en materia de gestión, uno dice, bueno, vamos a dar vuelta a la pisada. Nosotros podríamos perfectamente tratar de innovar legislativamente y decir, bueno, vamos a llamar a los mejores a nivel nacional o a nivel internacional para pensar en rehabilitación. No jugar con las palabras, o sea, porque cuando hablamos de reinserción, suena precioso. Cuando hablamos de rehabilitación suena genial, pero la rehabilitación dentro de las cárceles, la panadería, la herrería, la carpintería, la huerta y el objeto que es el ser humano que está allí, se trabaja poco en su cabeza, se trabaja poco con su comunidad donde va a volver. Y después aparecen los ilustres expertos conocidos o expertos de libro, como le llamo yo, de biblioteca, que te dicen entra a la cárcel y tiene que hacer todo un proceso que lo va a acercar a la comunidad. Entonces va a haber un cambio. ¿De qué cambio hablamos si dentro de las cárceles a veces no tienen ni siquiera una evaluación adecuada en el camino? Ni que hablar, a veces no comen, pero no comen por el desbalance de poder que hay en la misma estructura, como bien lo anunciaba Miguel Petit. Entonces digo, ese tipo de cosas son las que tenemos que ver. Ahora, Bonomi ha tenido una particularidad. Es desmonta y monta estructuras. O sea, Bonomi lo que ha hecho es transformar la policía, crear su nueva policía, y de alguna manera no tenemos información adecuada de dónde estamos parados con ese modelo, amén de que ha hecho algo muy grave, pero gravísimo, que es quitarle la experiencia a la Policía Nacional. Hoy tenés jerarcas de menos de 40 años en la máxima jerarquía, y la policía es como una cadenita sin fin, donde la experiencia se va transmitiendo, y es importante. Y acá, la autocrítica, digo, a nivel político, no tenemos que saber de todo, tenemos que rodearnos de los que saben.
Oscar.
Una nueva ronda.
¿Y si más?
Te saqueó.
Ah, perdón, pensé
no
que ya
no estamos de acuerdo más con tu opinión.
Disculpá, nos quedaste afuera.
Te aviso.
Hoy no le damos la palabra al diputado. La palabra del diputado más.
Siempre cierra.
No, para nada. Fíjese, finalmente vinimos a hablar de la cárcel nueva y terminamos tocando todos los temas que la rodean. Hablamos poco del tema de PPP, no entendí muy bien la referencia que hizo Oscar al pronunciamiento de su gremio respecto al PPP. Me vino a la mente nada más la actitud de la Universidad de la República con el Hospital de Clínicas frente a las PPP, que fue la alternativa.
Él habló de su gremio, ¿no? Del Zunca.
Sí, sí, pero no sé por qué lo hizo, ¿no? Pero bueno, yo quiero hablar también de esto, que hay un instrumento
es
ahí.
Es lo que más me puedo hacer cargo.
Que aparentemente.
El resto de mis parientes y primos.
Bueno, tienen suerte, yo se lo puedo hacer en cargo de mí mismo. Pero bueno, ahí había un camino que le señaló el Ministerio de Economía y la Asamblea General del Claustro, no sé quién fue, dentro de la estructura de clínicas que resolvió que no quería recorrer ese camino y ahí está eso parado. Pero bueno, las PPP están funcionando, me parece que esa es la buena noticia. Mejor va a ser cuando tengamos chance de evaluarla, pasados plazo razonable. El contrato la concesión esta es por 27 años.
No vamos a estar nosotros.
Pero esto sí, va a significar.
Seamos un poco optimistas.
Va a significar Oscar, costo para el Estado la atención de los 2.000 presos, $1.5 millones de dólares por mes, son 18 millones por año. Al cabo de los 27 años son $500 millones, que ojalá estén bien puestos y que la gente cuando pase por esa cárcel sea efectivamente un centro de rehabilitación y reinserción a la sociedad. De manera que lo que tengo que hacer es prender velitas, no al socialismo, sino
prenda alguna.
Bueno, porque hasta ahora el problema es el resultado, Andrade. Yo lo que quiero ver son resultados. Y si al final de esto, en el medio del camino, con las evaluaciones que están previstas en el contrato tiene 87 páginas, estuve mirando, naturalmente no dio para leerlas todas, pero es una pieza jurídica muy sólida, muy seria, que prevé naturalmente evaluaciones de medio término, que prevé monitoreos permanentes en el cumplimiento de las obligaciones del contratista, que repito, está encargado solamente de la hotelería. La parte de salud, educación y rehabilitación sigue en manos del Estado. Sí, claro. Entonces va a ser bastante interesante ver cómo funcionan uno y otro operador.
Hotelería, mantenimiento de la infraestructura, lo cual, y equipos, lo cual no es menor, porque
vale, ¿qué va a ser?
Bueno, claro. Lo que sería bueno es que no nos toque ver alguna otra vez en esta cárcel esos destrozos que a veces se realizan desde adentro y que a uno, sí, claro, bueno, puede entenderlo quizá por la extrema tensión que se vive, pero también están destruyendo el propio...
Destrozan, ¿no? Destrozo a los propios presos, ¿no?
Destrozan el propio lugar donde están viviendo. Ahora sí, Oscar, ¿puedo? Miguel...
digo que en general nosotros tenemos también que dar una batalla cultural muy fuerte, ¿no? Porque tenemos naturalizado que ir a la cárcel es perder todos los derechos, ¿no? Naturalizado, está bien, ¿no? O sea, yo escuchaba al fiscal Zubía que decía, bueno, ¿qué querés? ¿Cómo querés que los tratemos, ¿no? Al final hay una lógica que tiene mucha... Y bueno, socialmente. Es más, tal es así que a veces cuando cae alguien que tiene que ver con abuso sexual, ¿no? El primer comentario que se hace es, bueno, violeta, adentro se la van a dar, ¿no? O sea, y está naturalizado, mucho más de lo que yo quisiera que estuviera naturalizado, porque tenemos que tratar de entender que bueno, que se juega otro partido ahí, y que se juega un partido ahí y un partido fuerte en la rehabilitación. Los datos del patronato con respecto a quienes salen con formación y posibilidad laboral y los niveles de reincidencia con quien no tiene esa posibilidad son categóricos, contundentes, en el sentido de multiplicar por 10 la tasa de reincidencia cuando no tenés esa posibilidad a cuando sí la tenés. Entonces, claramente, si queremos trabajar en la seguridad, este es un capítulo, no el único, pero que hay que poner todas las energías, ¿no?
Una frase final,
frase
por favor.
Final, que Bonomi, además de esto, estudie la calidad, cantidad, el perfil de los presos que tenemos, porque también tiene que ver con la seguridad. Nosotros no sabemos a quién tenemos preso.
Miguel, frase final.
Suerte, éxito, deseos de éxito, porque la alternativa es, esto me dijo mi hijo que no lo dijera, pero es decir, vos metés preso a un tipo, puede salir igual, mejor o peor. Si no trabajás en la persona, sale peor, obligado, como sale ahora, peor. Entonces, es un muy mal negocio para la sociedad.